Estás escuchando las noticias como son.
Te saludamos nuevamente aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el gobierno de Puerto Rico dará los primeros pasos en la dirección de anexionar la isla a Estados Unidos con el aval del apoyo mayoritario que obtuvo en el plebiscito del domingo. Un plebiscito no vinculante, por cierto, camino incierto sobre el que Estados Unidos no se ha pronunciado.
Efectivamente, la mayoría de los que entienden y conocen del tema están hablando que este es un plebiscito mal medido porque estuvo bajo un boicot de dos grupos importantes, es decir, los independentistas y el grupo que mantiene el Estado Libre Asociado, los Estados Libristas. Solamente empujado por el gobernador, por supuesto, para la estadidad. De hecho, aquí tengo unos datos y ya voy a presentar a nuestro invitado, pero creo que es bueno que se conozcan estos datos porque a partir de aquí se puede analizar. En Puerto Rico hay registrados 2.260.804 habitantes, o sea, habilitados para votar. 2.260.804 personas. Votaron unos 518.000, lo que significa que se aprobó con el 22.91%, 23% para aproximarlo. Esto es muy bajo y dicen los puertorriqueños, algunos, que esto realmente no va a ningún lugar. Comienzo pues con nuestro invitado, ya tenemos a Philip Escoriaza, él es un abogado, analista político puertorriqueño desde San Juan.
¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Saludos, José Luis y Amado, un placer hablar desde San Juan allá a toda la audiencia.
¿Qué no? Dijo Puerto Rico esta vez? Cuéntenos.
Bueno, este es el quinto plebiscito de estatus político que se celebra en Puerto Rico desde los últimos 50 años para acá. Y ha sido un voto distinto en el sentido de que sí obtuvo una mayoría abrumadora a favor de la estadidad con el 97% de los votos emitidos. Pero, y aquí es que viene la aclaración que yo creo pues que abre la puerta a mucha crítica, es el plebiscito con menor participación electoral en la historia puertorriqueña, con solamente uno de cada cuatro electores hábiles participando en las votaciones del día de ayer. Por lo tanto, pues está abierto ya a una crítica de que pues fue objeto de un boicot. Y bueno, yo creo que podemos hablar un poco del boicot. Fíjense que este es un plebiscito que lo llama el nuevo gobernador que tomó posesión en enero junto a su mayoría en la legislatura y aprobaron esta pieza legislativa ya convocando a este plebiscito. Y originalmente lo que proveía eran dos opciones solamente: estadidad por un lado o libre asociación o independencia, ambas dos formas distintas de soberanía e independencia puertorriqueña, una en un tratado que se negociaría con los Estados Unidos para mantener ciertos vínculos, la otra una independencia completa. ¿Qué pasa? Que bajo una ley federal aprobada hace unos años en Estados Unidos, se aprobó una partida de 2.5 millones de dólares para usarse en una campaña educativa en Puerto Rico, sujeto a esos fondos, a que el Departamento de Justicia Federal aprobase un modelo de campaña educativa de plebiscito en Puerto Rico que le sometiera al gobierno puertorriqueño. Así se hizo en los pasados meses y el Departamento de Justicia Federal respondió que no era suficiente la estrategia que había convocado el gobierno actual y que había que, para reconocer el derecho de todos los puertorriqueños a expresarse, había que incluir una tercera opción entre las opciones de estatus, que es el estatus actual, el llamado Estado Libre Asociado. Ni corto ni perezoso, el gobierno puertorriqueño incluyó esa tercera opción, pero le llamó actual estatus territorial, que es una frase cargada de mucho peso político y controversia en Puerto Rico, porque en otras palabras está diciendo continuar siendo una colonia de Estados Unidos. Eso pues causó el boicot en dos direcciones, me explico. Los que favorecían la libre asociación y la independencia dijeron, nosotros nos retiramos de este proceso plebiscitario porque ustedes están incluyendo una fórmula de estatus que es indigna y que es colonial, que es el territorio actual. Y los que favorecen la continuidad del el estatus político puertorriqueño de hoy día dijeron: nosotros no somos un estatus territorial actual, y definirnos de esa manera sin nuestro consentimiento es la razón para no participar. Así que se creó una cierta alianza entre los que llaman a mantener el status quo y los que promueven la independencia, para exhortar al votante a que no fuera a participar el plebiscito de ayer.
Pero aquí hay la pregunta clave en todo esto, y yo creo que, gracias, Philip, por esa explicación, yo creo que ahí quedó bien claro para nuestros oyentes realmente lo que pasó y por qué el boicot. Ahora, bueno, claro, es tan difícil hacer política ligera, política sencilla. La política siempre se complica y no entiendo por qué. Eso no solamente pasa en Puerto Rico, pasa aquí también en los Estados Unidos. En vez de usted hacer una pregunta directa, señores, los puertorriqueños, además, de hecho se ha hecho, usted dice que es el quinto, efectivamente, se hizo en el 67, 93, 98 y 2012. ¿Por qué hacer tres preguntas? Los puertorriqueños, y además hacerlo de una manera coordinada, que sea vinculante, en coordinación con el Congreso de los Estados Unidos, que salga la petición quizás del Congreso de los Estados Unidos, y hacer, después hacer las campañas, pero poner tres preguntas básicas y sencillas. ¿Qué usted prefiere como puertorriqueño? ¿Estadidad, libre asociado o independencia? Punto. Y no complicar las cosas. ¿Usted cree que se puede hacer algún día algo así en Puerto Rico, pero que sea vinculante?
Bueno, el gran reto es vincular al Congreso de los Estados Unidos y al gobierno federal. De hecho, si miramos la historia de cómo se han ido admitiendo los 50 estados que hoy día componen los Estados Unidos de América, todos los que han tenido, los 37 que no eran las 13 colonias originales, los 37 posteriores que tuvieron que pasar por el proceso de admisión como estado, todos han contado con lo que se llama un acta de admisión, una ley promulgada por el Congreso de Estados Unidos, firmada por el presidente de los Estados Unidos, que le dice a los habitantes de esa localidad: nosotros, el gobierno de los Estados Unidos, desea preguntarle a ustedes si desean ser Estado de la Unión o si desean continuar como un territorio. Y puedo usar los dos ejemplos más inmediatos que tenemos disponibles según la historia, porque Alaska y Hawái fueron los dos últimos estados que entraron en la Unión. Ambos entraron en 1959. Y yo creo que es importante tener en cuenta lo siguiente. Ambos entraron después de llevar a cabo varios plebiscitos, pero el que me interesa más es el plebiscito definitivo, el cual decidió que ambos entraran como estados. En 1958, bajo la administración Eisenhower, se aprobaron sendos proyectos de admisión, uno para Hawái, uno para Alaska, firmados por Eisenhower, en los cuales se le decía a los habitantes de esos dos entonces territorios: ustedes desean ser un estado de la nación americana o ustedes desean ser o continuar como territorio. Y fíjense la participación, con participaciones menores del 25% de los electores hábiles. Victorias abrumadoras para la estadidad de más del 70% fueron las que llevaron a esos dos territorios a ser estado. En otras palabras, esta votación de ayer en Puerto Rico, si hubiera sido una votación convocada por el Congreso de Estados Unidos, hubiera definitivamente encaminado a Puerto Rico, claro, irremediablemente a la estadidad. Pero ese no es el caso, porque aquí lo que se hizo fue una votación diseñada y ejecutada acá en San Juan, sin contar con un compromiso del Congreso previo a llevar a cabo el plebiscito. Por lo tanto, pues puede que sirva un poco para allanar el camino en Washington, claro, para otros pasos en esto. Pero esta no va a ser el evento electoral que nos lleve a la estadidad si ese fuera algún día el destino de Puerto Rico.
Claro, claro, porque el Congreso de Estados Unidos es el que tiene en sus manos la decisión final. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué en medio de toda esta crisis que está viviendo Puerto Rico, el gobernador Rosselló se ha embarcado en esto?
Bueno, yo te diría lo siguiente. Si algo tenemos que decir del gobernador Rosselló es que él ha sido muy consistente en ir cumpliendo paso a paso cada una de las promesas de campaña electoral que hizo el año pasado. Y en su programa de gobierno se encontraba una consulta a los puertorriqueños sobre su preferencia de estatus, y él puede decirle al país: yo les prometí esta consulta, aquí tuvimos la consulta, he cumplido mi responsabilidad ante ustedes cuando era candidato. Yo creo que en ese sentido, la administración Rosselló, en el área del estatus y en otras tantas áreas de desarrollo económico, de transformación gubernamental, para bien o para mal, y los resultados se verán posteriormente, es muy difícil ahora mismo adjudicarle éxito, pero lo cierto es que él ha estado implantando su agenda legislativa y agenda gubernamental, y de paso logrando mucho apoyo legislativo dentro de su propia delegación, que también controla ampliamente con más de dos terceras partes cada Cámara Legislativa aquí en San Juan.
Ahora, pero también yo creo que el timing, como dicen los estadounidenses, los americanos, es el peor de todos. Es verdad.
El timing es pésimo.
Es una promesa de campaña, felicidades, pero el timing es pésimo. Una isla en bancarrota, una isla con 73 mil millones de dólares, convertirla de millones de dólares en deuda sí. pública, 73 mil millones en deuda pública, convertir en este momento, suponiendo un estado de la nación, sería el estado más pobre de los 51 estados en caso de que se convirtiera. Entonces,
aún sin su problema de deuda sería así.
¿Cierto? Bueno, sí, aún sin el problema. O sea, yo creo que el timing, ¿qué congresista estadounidense, qué subcomité, qué comité del Congreso va a aceptar algo de una isla que viene en bancarrota? Yo creo que el timing es malísimo. Sí.
Bueno, y hay varios argumentos. El primero, pues claro, el gobernador Rosselló le contestaría a usted que precisamente es el indigno estatus colonial actual de Puerto Rico que ha prevalecido por las últimas décadas, el responsable de la debacle financiera y de la poca viabilidad económica que tiene el gobierno puertorriqueño.
Pero nunca ha sido, pero no, esto no ha sido una permanencia, porque Puerto Rico ha estado boyante en muchas ocasiones.
Pero aparentemente fue una situación de estar boyante anclada en una fantasía, y es que en Puerto Rico no se estaba generando la riqueza necesaria a largo plazo para hacer viable esa ilusión de prosperidad que siempre que hubo. Y la realidad es que en los últimos 10 años Puerto Rico ha perdido más de 500 mil habitantes que han emigrado a Estados Unidos buscando mejores oportunidades de empleo. Así que hay algo de que es necesario tener un cambio. Ahora, volviendo a la pregunta original, que es si el timing, yo creo que el timing nunca va a ser perfecto, porque siempre Puerto Rico ha hecho, mirando los cuatro plebiscitos anteriores, ha habido alguna voluntad relativa en la isla de lograr cambios en el estatus político de Puerto Rico y su relación con Estados Unidos, pero nunca ha habido en realidad el momento perfecto para hacerlo. Claro, en esta ocasión, y yo creo que va también un poco a las explicaciones de por qué mucha gente no fue a votar, y yo creo que es un poco peligroso adjudicarle al llamado a boicot el que puertorriqueños no hayan ido a votar, porque ya había muchas razones para que los puertorriqueños de por sí no estuvieran muy entusiasmados en concurrir a las urnas sobre esto. Y es que, primero que nada, se vive una situación un poco pues de desesperanza, y quizás también de mucho cambio, porque en los últimos cuatro meses el gobierno en Puerto Rico, tal y como se conocía, se ha estado experimentando una serie de cambios muy radicales que asustan y que también ponen a la gente un poco a querer estar un poco hacia el lado, echarse a un lado a ver cómo va fluyendo y cómo se va cómo va la ejecución gubernamental, en tanto que hay una nueva imposición aquí, que es que el gobierno de los Estados Unidos impuso una junta de supervisión fiscal para la isla, que es, a fin de cuentas, la que está llevando el timón con respecto a la bancarrota del gobierno puertorriqueño y del manejo de esa deuda de 73 mil millones de dólares al cual ustedes hicieron mención, y al cual hay que sumarle los 50 mil millones de déficit que tiene el sistema de pensiones público. O sea que juntos hace una, en el contexto actual que está viviendo puertorriqueño, pues obviamente no es el momento más favorable para este tipo de actividad política, claro. Pero la realidad es, ¿cuándo sería entonces el momento propicio para consultarle al país?
Esa es la gran pregunta.
Esa respuesta no la tenemos en este momento. Muchísimas gracias, doctor Philip Escoriaza. Gracias por acompañarnos.
Siempre a la orden, y saludos allá.
Muchos saludos para usted también.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, la investigación sobre supuestos vínculos de la campaña del presidente Donald Trump y Rusia, sin duda, continúa ensombreciendo la agenda doméstica de la Casa Blanca. Y hoy vamos a abordar este tema también acá en Política Nacional.
Decíamos cuando colgábamos o terminábamos el segmento con Guillermo Martínez y Luis Pavón Roca la pasada semana, que el tema iba a ser las declaraciones de James Comey, ex director del FBI. ya declaró. Y sin más, pues presento a Guillermo Martínez, lo tenemos vía telefónica. Guillermo, ¿cómo se puede resumir todas las declaraciones públicas, porque tuvo una privada que ahí no tuvimos acceso, del exdirector del FBI vinculando o preguntado, sobre todo por la... lo que pueden algunos llamarlo un intento de obstrucción de justicia por parte del presidente? Otros dicen que eso no se vio en las declaraciones. ¿Cómo lo vio usted?
Yo lo que vi es a una persona muy seria, tratando de mantenerse en una posición muy recta y tratando de decir las cosas tal como él las ve. Comey, director del FBI, podía haber utilizado esto para atacar al presidente, para sacar... Y sin embargo fue muy parejo. No atacó, no... mantuvo su posición, una posición de funcionario de justicia, o sea, de director del FBI, donde él... muy claramente dijo lo que él decía, lo que él veía que estaba ocurriendo, pero, y es muy importante, cuando le preguntaron si él creía que el presidente estaba obstruyendo, estaba tratando de impedir que se hiciese justicia, dijo que él no sabía de esas cosas y que ese no era el tipo de cosas que él tenía experiencia en hacer. Uh-huh. Eso lo tienen que dejar, había que dejarlo al fiscal general de los Estados Unidos o más adelante a un fiscal, lo que se llama en los Estados Unidos un grand jury, un jurado...
Un fiscal independiente.
Comey quedó muy bien la semana pasada. Trump cada día tiene más problemas y los problemas de Trump cada día son mayores y más enredados. La semana pasada tuvo los problemas con Comey y esta semana... por cuarta vez, por tercera vez, un tribunal de apelaciones le negó la petición que él había hecho para poder imponer una veda de visas, para imponer impedir que personas de 7 u 8 países entrasen en los Estados Unidos sin un permiso muy especial. El tribunal del cuarto distrito de apelaciones en Boston, el noveno distrito de apelaciones en San Francisco y este último ya por segunda vez le han dicho al presidente, lo sentimos mucho, pero nosotros no podemos fallar a su favor. El presidente entonces lleva, yo te diría que 2 o 3 semanas, amado José Luis, muy malas en que cada vez que se le presenta una situación le toca bailar con la más fea.
Guillermo, tenemos a Luis Pavón Roca desde San Juan, Puerto Rico.
Luis,
pero,
¿qué tal?
No, por favor, no aceptes porque decir que bailar con la más fea y entonces de repente sale Luis Pavón Roca. No,
Luis, ¿qué
favor.
Tal? ¿Cómo estás?
No estamos bailando con él.
Yo tengo que diferir de Guillermo porque yo creo que ya ni baila.
Bueno, quisiéramos saber cómo valora usted la intervención que estuvo el exdirector del FBI, James Comey. Decía Guillermo, y cito prácticamente, que fue una persona seria, recta, que trató de decir las cosas tal y como la ve y que puso en manos del fiscal especial decir sí o no el presidente Trump obstruyó la justicia.
O sea, él no tomó ningún partido al respecto, tampoco quiso...
¿Usted cómo vio esto?
Pues mira, el problema con este tipo de testigo es que por el cargo que ocupaba tiene que ser muy cuidadoso qué dice y qué no dice. Y cada vez que llegaba el momento que nosotros queríamos saber lo que tenía que decir, decía, no me siento cómodo en una sesión abierta hablando de estos temas, lo hablamos ahorita, en una sesión cerrada. Y esto es porque los que dirigen las agencias de inteligencia, y aunque el FBI es una agencia interna, es de inteligencia, ¿no? Es la policía federal. Contrario con la CIA, CIA es la Compañía Central de Inteligencia, que es la que opera fuera de Estados Unidos, el FBI dentro. Esas líneas no están muy claras muchas veces, pero esa es la teoría en general. Y ellos no pueden, independientemente de cuál sea el tema, no pueden hablar de investigaciones que están en curso ni de métodos o técnicas investigativas. ¿Por qué? Bueno, porque si tú publicas cómo es que el FBI investiga, pues los pillos que estén oyendo pues van a saber. Entonces, lo que nos interesa saber es quiénes son los objetos de esta investigación. Por ejemplo, están investigando a fulano, a mengano, al otro. Pues eso ninguno de ellos te lo va a contestar, que no sea, y tal vez valga la pena explicar, no sé si lo hicieron, aunque estos son vistas públicas en el Congreso, donde están los representantes del pueblo. El Congreso, en nuestro sistema de gobierno, es donde está el poder del pueblo, porque son los representantes directos electos por el voto directo de los ciudadanos. En el lado ejecutivo, el presidente es electo, sin entrar en los líos de los colegios electores y el voto directo, pero es el presidente. De ahí para abajo son empleados del presidente que no tienen el voto directo, y en los jueces, pues ninguno de ellos, la gente vota por ellos, por lo menos a nivel federal. Así que aquí está el poder del pueblo, y el poder del pueblo está investigando, pero entonces no se comparte con el pueblo, por las razones, creo que yo, válidas, que acabo de decir. Van a una sesión privada, así que lo interesante es saber todas esas preguntas que él mismo decía. Bueno, eso está interesante, pero hay que discutirlo en privado.
¿Qué fue lo que dijo?
¿Qué fue lo que dijo? Porque de ahí sí parte, no la publicación de eso, pero sí referidos y sí posibles violaciones de ley.
Y son datos que toma, y son datos que toma el fiscal independiente que está investigando el caso.
Claro, el fiscal este independiente, pero de nuevo, el fiscal este que está, que yo no lo llamaría fiscal independiente porque no es un fiscal independiente, es un fiscal especial, claro. Special counsel, y hay unas diferencias que pueden ser importantes. Ahora mismo no, pero en un futuro tal vez lo sean, sobre todo con Trump en la presidencia. Este señor responde al Ejecutivo. La investigación donde fue Comey responde al Legislativo. Así que son dos ramas de gobierno distintas, y no necesariamente, o tendrán acceso a la información una vez la legislatura decida referirle esto al Ejecutivo. Ya puede ser al final o puede ser de inmediato. No lo vamos a saber hasta que pasen varias semanas. Más interesante esta mañana, que va el secretario de Justicia.
Exactamente,
eso precisamente el fiscal general. Quería preguntarle a usted, Pavón, y también escuchar el comentario de Guillermo.
Nos quedan dos
ahora
minutos.
Claro, y nos quedan dos minutos. Ahora estamos esperando el testimonio ante el Senado en esta sesión abierta del secretario de Justicia, pero sobre Rusia.
Exactamente, sobre Rusia.
Lo importante de todo esto es que el secretario de Justicia, al decir yo me retiro de esta investigación porque no puedo participar en algo en el cual he estado tan vinculado, al hacer eso, él es el que fuerza al gobierno a traer ese fiscal especial, como dice Pavón. Y al traer eso, eso es lo que le crea las dificultades mayores. A mí me disculpan, pero yo veo al presidente Trump en una situación muy seria y muy muy difícil. Está llegando a encontrarse en un callejón sin salida.
Estoy de acuerdo. Yo creo que yo creo que también hay que tomar en perspectiva que el testimonio de Comey implica a Sessions de una manera poco elegante, porque cuando le preguntan a Comey, ¿usted compartió estas preocupaciones y estas cosas, esto que usted estaba pensando con
quien pide ser su jefe, el secretario de Justicia? Uh-huh. Y dice, no, porque yo sabía que él se iba a tener que inhibir. Ok, ¿y cómo que usted sabe esto? O sea, ¿qué sabe Comey sobre el secretario de Justicia que tiene esta certeza moral de que no tiene que compartir con él algo tan sensitivo como lo que está diciendo o no diciendo el presidente? Porque él no va a poder participar en esta investigación, lo cual cualquier persona puede pensar que es blanco de la investigación,
sí, sí.
Que hasta ahora nadie ha dicho eso.
Bueno, no,
pero veremos.
Veremos, y por supuesto seguiremos informando. No tenemos tiempo para más. Lo que diga Session, sin duda será para la próxima semana también tema de discusión en este programa. Muchísimas gracias, Pavón Roca. Gracias, Guillermo Martínez. Y así, de esta manera, ponemos punto final.
Y también a Johnny Hilfer, como siempre, a cargo de la producción del programa, el ingeniero Cejas.
Sí, señor.
Regresamos, si Dios quiere, mañana.
Amado Gil
y José Luis Ramos.